Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Hace ya más de un año que se descubrió el primer caso de coronavirus. ¿Y quién nos iba a decir que en una tarde como esta, de principios de diciembre, íbamos a estar pendientes de cómo nos dejan cenar en Navidad? Esta tarde vuelve a reunirse el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Hemos perdido muchas cosas en este año, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que no queremos dejar de ser nosotros mismos. No queremos dejar de ser quienes somos. Y ser nosotros mismos es saber lo que sucede, vivir en sociedades abiertas, transparentes, donde la ficción y la realidad sean cosas diferentes, donde la verdad sea verdad y la posverdad sea simplemente mentira. Vivir en una pandemia es convivir con el desconocimiento y con la incertidumbre, pero ese desconocimiento y esa incertidumbre puede ser superada. Por ejemplo, hemos superado el desconocimiento, la incertidumbre sobre las vacunas. Pfizer ya ha tenido la aprobación en el Reino Unido, se van a distribuir enseguida las vacunas. Hay cosas que podemos ir sabiendo. Un año después del inicio de la pandemia, gracias a los papeles de Wuhan, unos papeles de las autoridades chinas filtradas a la CNN por fuentes del sistema sanitario chino, sabemos que el 10 de febrero las autoridades chinas informaron de la mitad de los casos que se habían registrado. Sabemos que a principios de febrero había en China muchos más muertos de los que se notificaban. Los papeles de Wuhan, que ahora conocemos, muestran retraso en el diagnóstico del coronavirus en China, y sabemos que China no solo ocultó información, sabemos que ahora las autoridades chinas dedican muchas energías a hacernos creer que el virus no salió de Wuhan, que salió de la India, de Occidente, a través de comida congelada. Es lo que nos quieren hacer creer. Hemos perdido muchas cosas, pero no queremos dejar de ser quienes somos, y para eso necesitamos la verdad. La regulación para celebrar la Navidad que van a anunciarnos esta tarde nos va a ayudar a celebrarla más seguros. Sanidad propone aumentar de 6 a 10 el número de comensales para reunirse los días 24, 25, 31 y 1 de enero. Es lo que pedía Madrid y lo que pedía Cataluña. Además, el borrador que se debate esta tarde contempla el toque de queda el 24 y el 31 de diciembre, que se traslade hasta la 1:30 de la madrugada. Pero evitar un segundo repunte de la segunda ola o la llegada de la tercera ola no depende solo de las reglas. Depende de nuestra decisión, la decisión de no dejar de lado la verdad que ya conocemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles 2 de diciembre. ¿Y cómo deben estar ahora, hoy, en el Reino Unido? Porque allí empezará previsiblemente ya la vacuna de Pfizer, concretamente, en una semana. En una semana empezarán a vacunar. Serán los primeros de Europa, mientras que todos los demás tendremos que esperar al día 29, a que ese día la Agencia Europea del Medicamento apruebe esta misma vacuna de Pfizer. ¿Por qué ellos antes y nosotros más tarde? ¿Está todo preparado realmente en el Reino Unido para comenzar la vacunación? ¿Y por qué grupos se va a empezar a vacunar allí? Bueno, pues te lo explicamos todo a partir de las 4 y además lo analizamos bajo la mirada atenta de Lorenzo Silva. Y mira, tendremos hoy con nosotros en el programa al director Javier Fesser, que estrena película Historias Lamentables. Y con Javi Nieves hablaremos con Ainhoa. Tiene 16 años, es la primera mujer en conseguir la aprobación de la Junta de Pescadores para pescar angulas en el Perellonet, una pedanía de Valencia. Y vamos a ver que se ha hecho viral la odisea de un escritor que se quedó encerrado en su terraza cuando es que tenía que acudir como moderador de una charla y recoger a unos invitados, nada, en una hora. ¿Qué hizo? Bueno, ya te adelanto que consiguió salir y llegó a la cita 20 minutos tarde, pero llegó. Y es que muchas veces tardamos en llegar a los sitios, llegamos tarde, pero no conocemos el porqué. No siempre es una excusa, no. Pueden haber ocurrido cosas como, por ejemplo, que hayas pinchado realmente una rueda o que tu hijo te haya vomitado encima justo antes de salir de casa. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? ¿Por qué extraño motivo o realmente inesperado has llegado tarde a alguna cita, a algún sitio? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy lo vamos a pasar bien y es que, bueno, hay veces que cuanto más deprisa, más despacio.
Buenas tardes, gente. Una vez llegué tarde al colegio de mis hijos porque cuando ya estaba en la calle, de camino al colegio, con los dos, me di cuenta de que iban con zapatillas de casa. Entonces tuve que subir a cambiarle las zapatillas, claro.
Porque a veces ocurren estas cosas, estos motivos inesperados, extraños, que te hacen llegar tarde a una cita. Nos los cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Quinta jornada de la Liga de Campeones. Grave derrota del Real Madrid, 2-0 en Kiev contra el Shakhtar. Peligroso, muy peligroso empate del Atlético de Madrid contra el Bayern. A uno, los dos se van a jugar el pase el miércoles que viene. Y hoy, turno para el Barça en Hungría contra el Ferencváros y contra el Sevilla en casa contra el Chelsea. Así suena en el tiempo de juego el Shakhtar 2, Real Madrid 0.
¡Marlos! ¡Cuidado el error de Varane! ¡Gol! ¡Gol de Dentinho! ¡Pero Varane de mi vida! ¡Pero Varane de mi corazón! ¡Varane, Varane, Varane! ¡Pero Varane de mi vida! ¡Que lo dejan pasar detrás de ti!
¡Ojo a la contra! ¡4 para 3! ¡4 para 3! ¡Solomon con el balón! ¡Matillén con el habla! ¡Solomon chuta! ¡Gol!
¡No, gol. No, no! ¡Por Dios, no!
¡Gol!
No
me...
¡Vaya gol!
¡Gol!
¡No me jorobes!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del peligro! ¡Alarma! ¡Miedo!
Murilla, película de miedo del Real Madrid en Kiev.
El Olímpico de Kiev de la Gloria en 2018 fue ayer el infierno del Real Madrid. Un equipo que anoche fue el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con una primera parte realmente buena de la mano de Asensio y Benzema, con dominio y ocasiones, pero otra vez sin gol. Y lo que comenzó como arranque de caballo andaluz derivó en parada de burro manchego en la segunda parte. Primero salvó Courtois un directo a la mandíbula de Tyson. Y en la siguiente, una indecisión de la defensa blanca terminó en el 1-0. Quedaba más de media hora, pero el Real Madrid ya nunca se recuperó. Zidane renovó el ataque con Isco, Vinicius y Mariano, pero lo que llegó fue el 2-0 del Shakhtar, un equipo que solamente le hace goles al Real Madrid, y un Madrid que ha perdido la fortaleza defensiva que le dio la Liga. No hace mucho, las derrotas blancas se explicaban con un puede y no quiere. Ahora lo preocupante es que parece que el Madrid quiere y no puede.
Los focos están puestos en Zidane. Pregunta de futuro para el entrenador francés.
¿Qué explicación tiene usted para esta derrota del Real Madrid? Y si a usted se le ha pasado por la cabeza dimitir.
No. No, para nada, no. No voy a dimitir para nada. Y nosotros vamos a seguir. Y la explicación es verdad que nosotros la primera parte estuvimos muy bien. Yo creo que merecíamos meter el primer gol. Yo creo que hubiera cambiado mucho metiendo el primer gol nosotros.
Melchor Ruiz, ¿qué sabemos del futuro de Zidane en el Real Madrid?
Bueno, siendo cierto que el Real Madrid está sorprendido y preocupado por la marcha del equipo, la información que tiene la cadena COPE respecto a Zinedine Zidane es que el francés no está cuestionado, que no tiene ningún ultimátum, que no se le está buscando sustituto, y aunque perdiese ante el Sevilla o el Mönchengladbach, cosa que en el club no contemplan, no se iba a echar a Zinedine Zidane. Entienden que el técnico francés tiene crédito, se ha ganado el respeto de todos por lo que ha conseguido con esta plantilla, así que no piensan en echar a Zidane, en todo caso, en el peor de los marcos posibles, convencidos en el club que sería el propio técnico francés el que daría un paso a un lado.
Y miramos ahora hacia abajo para preguntar cómo está el vestuario, Miguel Ángel Díaz.
El vestuario está tocado y confuso. A los jugadores les cuesta encontrar una explicación a la mala racha de resultados en la que están inmersos. Son 5 derrotas en 15 partidos oficiales y solo un triunfo en los últimos 5 encuentros. Lo que está claro es que el núcleo fuerte del vestuario sigue confiando en Zidane a muerte. Luka Modric ayer en Movistar expresaba la desazón y la impotencia que está sintiendo.
Es difícil de decir por qué. Yo creo que nos falta regularidad que hemos siempre tenido. Ahora nos falta, hacemos un partido maravilloso, dos malos, otra vez uno bueno, dos malos. Esto es como es. Yo creo que nos falta regularidad en nuestro juego. Y eso tenemos que mejorar cuanto antes.
En el otro partido del grupo, Borussia 2, Inter de Milán 3. El próximo miércoles en Madrid, Real Madrid-Borussia. Las cuentas para meterse en octavos, Arantxa Rodríguez.
Pues podría quedar el Real Madrid clasificado para los octavos, pero también fuera de Europa. El Real Madrid lo bueno es que depende de sí mismo. Si gana el Borussia, estaría en los octavos. Podría hacerlo como primero de grupo si el Shakhtar no ganara al Inter de Milán, y como segundo si los ucranianos ucranianos derrotaran al Inter. Si empata el Real Madrid ante el Borussia y el Inter gana al Shakhtar, también se clasificaría para los octavos de final de la Champions. Jugaría la Europa League si pierde ante el Borussia y el Inter no gana en San Siro, y si empata ante el Borussia y el Shakhtar puntúa ante el Inter. Y la última opción quedaría fuera de Europa si pierde ante el Borussia y el Inter gana en San Siro al Shakhtar.
Y mientras tanto, en Madrid, Atlético 1, Bayern 1.
Que viene ahora la combinación por la derecha, viene Llorente, gana la línea de fondo, se queda sin campo, Joao Félix, chuta, gol, 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 gol,
¡vamos!
Gol del Atlético de Madrid, gol del Menino de Oro, asiste Marquitos, qué pelotero, marca el otro pelotero, y viene el Bayern, Müller dentro del área, recorta, cae, penalti a favor del Bayern, Müller, Oblak,
hemos buscado los caminos para ganar el partido en todo momento y bueno, nos quedamos con un empate que nos deja dolidos, pero obviamente vivos para lo que va a venir dentro de un par de días.
Carlos Sáez, detalles del empate del Atlético de Madrid.
Venía corro el campeón de Europa Madrid con bajas, pero campeón de Europa al fin y al cabo, y el Atleti demostró que puede jugar muy bien al fútbol, pero que de momento sin delanteros, eso sí, le sigue faltando gol. Primer tiempo fantástico y coral del Atleti, capitaneados por Joao Félix, que se ha puesto definitivamente los galones de general, eso sí, secundado por Carrasco, Llorente y toda la orquesta. Fue precisamente Omenino quien marcó el 1-0 pasado el 25 de la primera parte, y luego hizo méritos el equipo para irse con alguno más al descanso. El segundo capítulo del partido nos dejó a un Bayern que subió intensidad, que se puso algo más serio con Gnabry y con Müller, y que aprovechó un error de Felipe, que cometió un penalti al final que le da un punto al Bayern. 1-1, las sensaciones siguen siendo muy buenas y habrá que pensar, Corro, que quizá con Luis Suárez el Atleti podría haber ganado al campeón de Europa.
En el otro partido del grupo, Lokomotiv 1, Salzburgo 3, las cuentas del Atlético muy fáciles. El miércoles que viene, Salzburgo Atlético de Madrid, le vale el empate para estar en octavos de final. Y ahora preguntamos por los lesionados. Ayer se lesionó Jiménez. ¿Cómo está Javi Gómez?
Sí, Corro, preocupación con Jiménez, que se retiraba anoche en el minuto 68 y, como informaba tras el partido el club, tiene unas molestias en el muslo de su pierna izquierda, por lo que esta misma mañana no ha entrenado y ha ido a realizarse pruebas médicas. El que sí ha entrenado ha sido Luis Suárez, aunque aún no es negativo, pero ha entrenado en solitario, con permiso de la liga y sin contacto con nadie, a la espera de por fin dar negativo y volver con el grupo rojiblanco.
Y hoy más Liga de Campeones. A las 9 de la noche en Hungría, Ferencváros Barcelona, noticias del Barça que ya está clasificado, Manolo Oliveros.
A estas horas el Barça ya ha comido, lo hacía a partir de las 2 de la tarde, antes a las 11, suave entrenamiento con un grado bajo cero de temperatura en la ciudad deportiva del Ferencváros. El objetivo es ser primeros de grupo, el Barça 12, Juve 9 puntos, pero Koeman da más importancia incluso, yo creo, al partido del sábado en Cádiz, por lo que además de los que han quedado en Barcelona hoy, podrían ser suplentes gente como Lenglet, Alba, Bussi o el propio Griezmann. El Ferencváros se juega a entrar en la Europa League y está empatado a un punto con el Dinamo de Kiev.
Especialista en los Ferencváros Barcelona, Fernando Evangelio.
Después de la goleada recibida en el Camp Nou, el campeón húngaro lleva un punto en esta Champions. Solo tienen la duda del defensa Zivic. La semana pasada en Turín cambiaron a una defensa de 5 y a la Juve les costó ganarles. El noruego, nacido en Kenyangem, va a volver a ser el líder de su ataque.
Dos noticias más del Barcelona. La primera es, ¿quién ha dado positivo en la plantilla del Barça, Elena Condis?
Sergi Roberto. El Barça ha informado que el jugador que se está recuperando de su lesión ha dado positivo por coronavirus tras someterse ayer a un test PCR. Sergi Roberto se encuentra bien, es asintomático, está aislado en su casa. Su positivo no afecta a los jugadores que han viajado a Budapest. Todos dieron negativo en los test PCR. Además, al estar lesionado, apenas ha tenido contacto con el resto, porque se rehabilita al margen de la dinámica de grupo. No existe, por lo tanto, riesgo de contagio masivo. Es el tercer caso de coronavirus en la plantilla, después de Pjanic y Umtiti.
Y la otra, Messi, y el homenaje a Maradona, 600 euros por quitarse la camiseta. El Barça va a recurrir a apelación. Enseguida, el Sevilla-Chelsea.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas líderes en quienes confiar.
Y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante. Todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Y según el EGM, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y Herrera en COPE ya es escuchado por 2.432.000 personas cada mañana.
¿Usted qué ha inventado?
Uriarte...
Yo tengo en casa una MacGyver. Se nos estropeó el embrague del coche y ella con un gancho del pelo y una goma...
2.432.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lucha por el primer puesto en Sevilla, Sevilla-Chelsea, a las 9 de la noche, gran partido. Noticias del Sevilla, Oliva.
Finalmente, Luke de Jong y Lucas Ocampos han entrado en la convocatoria para el partido de esta noche. Ambos jugadores arrastran molestias musculares y ni tan siquiera se han entrenado durante lo que llevamos de semana. En principio, ninguno jugará de inicio. Vuelve Jesús Navas tras cumplir sanción en Krasnodar y todo apunta a que Lopetegui formará en ataque con la pareja marroquí Munir y En-Nesyri. El que gane acabará primero de grupo.
¿Qué contamos del Chelsea? Del equipo londinense, Escalera.
Que está atravesando un gran momento de forma y, por ejemplo, desde el encuentro ante el Sevilla en Londres no conoce la derrota. El técnico del Chelsea anunció rotaciones en la previa del partido, por lo que jugadores como Hudson Odoi y Pulisic, ya recuperado, podrían jugar como titulares.
Especialista en los Sevilla-Chelsea, Fernando Evangelion.
Ha mejorado mucho el Chelsea en defensa con el portero Mendy dejando su portería a cero en 9 de los 12 partidos que ha jugado. También evoluciona en ataque, volviendo a un 9 puro, alternando entre Abraham y Giroud. Y va a haber un duelo interesante en el medio campo entre dos equipos intensos, físicos y de mentalidad ofensiva.
El otro partido del grupo es el Krasnodar-Rennes, que se juega a las 7 menos 5 de la tarde. Los dos están fuera de la Liga de Campeones. Vamos a contar cosas de ayer en esta Liga de Campeones en grupos que no hay españoles. Santi Duque.
En el C, el City Corre aseguró la primera plaza tras empatar a cero a domicilio ante el Oporto, que también selló su clasificación. En el otro partido, el Olympique de Marsella se impuso 2-1 a Olympiacos. A los griegos que reciben al Oporto les vale hacer lo mismo que hagan los franceses que visitan al City. En el grupo D, el Liverpool consiguió el pase a octavos como primero tras superar en Anfield al Ajax por 1-0, y en Bérgamo el Atalanta no pudo pasar del empate ante la cenicienta Midtjylland. Aún así, les vale la igualada en Ámsterdam para pasar.
Y cosas de hoy, Daniel Senjo, en grupos donde no hay equipos españoles.
A las 9 de la noche, atentos a Old Trafford. United y PSG se la juegan. El Manchester defiende el primer puesto del grupo, le vale un empate para meterse en octavos, y los franceses se juegan la vida. Si pierden, estarán con pie y medio fuera de la Champions. Antes, a las 7 menos 5, el Red Bull Leipzig visita Estambul. Si ganan al Başak Şehir, llegarán a la última jornada con cierto colchón para clasificarse. Y en el grupo F, a las 9 de la noche, Dortmund y Lazio se disputan el liderato. Un punto separa a los dos equipos y a la misma hora el Brujas apurará sus opciones de meterse en octavos ante un Zenit ya eliminado.
Lo cuenta todo el tiempo de juego a partir de las 8 y media y mañana la Europa League. La quinta jornada, tres equipos españoles, Real Sociedad, Villarreal y Granada. Noticias previas a los partidos del Real Sociedad Rijeka. ¿Qué contamos, Mauri Díaz?
Pues buena noticia para la Real, porque recupera Emanuel a David Silva, pero ojo, pierde a Aritz Elustondo, que hoy se ha sabido que ha jugado los dos últimos partidos con dos costillas rotas. Increíble partido que puede ser decisivo. Si la Real gana a los croatas y también lo hace el Nápoles a los holandeses, estará ya en 16avos.
Y noticias previas al Sivasspor Villarreal, Juan Igual.
Ha salido esta mañana el Villarreal rumbo a Turquía para jugar mañana en el Sivasspor, del partido que le puede dar la clasificación al submarino. Una victoria daría no solo el pase, sino también el primer lugar del grupo. Emery no va a poder contar con Moy y tampoco con Baca, que hoy ha confirmado el club que padece una rotura de fibras en el bíceps femoral. Además, se han quedado fuera de la lista Paco Alcácer y Raúl Albiol.
¿Y qué contamos del Granada antes de jugar contra el PSV, Jorge de la Chica?
Que un empate le bastaría al Granada para clasificarse matemáticamente de mañana para los 16avos de final. El equipo no llega en su mejor momento al partido frente al PSV, pero sus números en Europa League son espectaculares. Esta tarde, rueda de prensa de Diego Martínez y el último parte médico suma hasta 6 bajas.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias en Valencia, noticias en el Valencia, Rafa Villarejo.
Ayer era una sospecha, hoy se ha confirmado un nuevo positivo en la primera plantilla del Valencia. Kangin Lee lleva 2 días aislado en su domicilio, también sigue aislado Cheryshev, que dio positivo la semana pasada. En el apartado positivo, por fin, después de un largo periodo de trámites burocráticos, Gabriel Paulista obtendrá su pasaporte español en los próximos días. El central quiere estar con España en la Eurocopa.
Esperé mucho por este gran momento, estoy muy feliz. Voy a seguir trabajando mucho aquí con esta camiseta y seguramente voy a llamar la atención de entrenador de la selección, y quiero de verdad, quiero estar mucho con la selección, jugar una Eurocopa defendiendo este país.
Y noticia en el Levante, Pedro Zamora, ¿quién se ha lesionado?
José Campaña, es noticia COPE. Hemos desvelado que ha notado un pinchazo en el isquio de la pierna derecha, se ha retirado del entrenamiento. Acaba de hacerse una resonancia, pero en el Levante son pesimistas y podría estar varias semanas de baja. La buena noticia del día es la vuelta del portero Aitor después de 11 días de baja por una contusión testicular.
Lesión en Osasuna, Johnny tiene una rotura de grado 2 en el bíceps femoral. Y en segunda división estamos en medio de la jornada, Javier Jurado.
Jornada 16 con 2 marcadores, Girona 1, Mirandés 0 y Fuenlabrada 0, Málaga 2. El Málaga temporalmente vuelve al playoff. Hoy el Español buscará recuperar el liderato en Cartagena a las 7. A esa hora también derbi de altura, Leganés Rayo y Logroñés Ponferradina a las 9. Castellón Zaragoza, los dos en descenso, 9 y media, Lugo Las Palmas. Mañana lo demás.
Ahora baloncesto. Partidos aplazados de la Liga CB. Ayer perdió el Barça en casa, el primer partido que pierde en su casa, 90-100 contra el Valencia. Y para hoy, Pilar Casado, Real Madrid-Baskonia.
Así es, a las 9 y cuarto de la noche están citados en el Wizink Center, primero y quinto en la clasificación de la Liga Endesa, partido que corresponde a la jornada 17. El Real Madrid, único equipo invicto, 11-0 su balance, recibe a un Baskonia con 8 triunfos los últimos 4 consecutivos. Partido 200 de Edith Tavares, da de alta el Real Madrid a Jeff Taylor y entre algodones por unas molestias en la espalda, Luca Bildu.
Parra Center, primeros positivos en la NBA. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. 2 jugadores de los Warriors dieron positivo los test previos a los primeros entrenamientos, así que los de San Francisco posponen el inicio de su preparación hasta el miércoles. Además, anoche el periodista ESPN, Adrian Wojnarowski, adelantó cómo podría quedar la jornada de Navidad, como siempre con 5 partidazos. A las 6 de la tarde abrirían la jornada los Miami Heat recibiendo a los Pelicans. A continuación, los Warriors visitarían Milwaukee. Los Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving jugarían en Boston. A las 2, plato fuerte, los Lakers contra los Mavericks, o lo que es lo mismo, LeBron contra Luka Doncic. Y la fiesta navideña se cerraría con los Clippers visitando a los Nuggets del Facu Campazzo.
Carlos Miquel, noticias en la Fórmula 1. Empezamos porque Fernando Alonso va a probar en Abu Dhabi.
Fernando Alonso probará el Renault de 2020, algo que estaba buscando para perfilar mejor su trabajo de cara a 2021 en los test de jóvenes pilotos del 15 de diciembre en Abu Dhabi. Renault ha conseguido que el resto de equipos estén de acuerdo en que pilotos que no han competido en las últimas temporadas puedan subirse a los monoplazas. Queda por saber si se abre un poco más la mano, y pasa también lo mismo con Carlos Sainz y su Ferrari. También hemos sabido esta mañana oficial ya, Mick Schumacher correrá con Haas en 2021, vuelve el apellido Schumacher al gran circo, y que tenemos sustituto para en la segunda carrera de Bahrein de Lewis Hamilton. Será George Russell, hasta ahora piloto de Williams, y en su lugar estará Jack Aitken. Además, la gran noticia es que Román Grosjean ya tiene el alta hospitalaria.
Nos quedan 2 noticias más. La primera, Ángel García, es que tenemos fechas para el Abierto de Australia.
Se retrasa 3 semanas, empezará el 8 de febrero. ¿Por qué? Pues porque Australia está bastante bien en la lucha contra el coronavirus y quiere seguir así. Así que el gobierno ha puesto unas exigencias muy concretas. Llegan los tenistas el fin de semana del 15 al 17. Ojo, 2 semanas enteras de cuarentena obligatoria, con test cada 3 días, solo pueden salir de la habitación del hotel 5 horas al día y solo para entrenar en la pista o en el gimnasio o ir al fisio. Y la primera semana van a entrenar con el mismo rival en parejas indisolubles, porque si él da positivo, o él o su entrenador, o tú das positivo, otros 14 días estoy ya de cuarentena sin salir del hotel.
Y mañana empieza el europeo de balonmano, el europeo femenino, pero para hoy tenemos Liga de Campeones y Asobal. Luis Malvar.
Porque ayer se disputó un partido adelantado, Bidasoa 30, Benidorm 26, partidos aplazados que se juegan hoy, Huesca, Villaranda, Cisne, Balonmano Nava, el Betis Aitasuna, Freiking Granoller, Cangas sin fin. Ayer en la Europa League, Fiber 33, Ademar de León 33, y en la Champions League, novena jornada, esta tarde, Albor de Dinamarca, Fútbol Club Barcelona, 7:45 de la tarde.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones móviles de sus dispositivos respectivos. Bueno, tres cosas. Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos buscando esta semana un compañero de Diego Armando Maradona.
Sí, un compañero que jugó, no un partido, jugó varios partidos, incluso por lo menos una temporada. Digo, para dar más pistas. Y dijimos el primer día que no era argentino y dijimos ayer que era delantero. Y la pista de hoy es que ese delantero no argentino jugó 2 mundiales con su selección.
Será en concreto, bueno.
Era más o menos. Quiero decir, vale, jugó 4 partidos, ¿sí? Y ninguno como titular en esos 2 mundiales.
Ah, bueno, que fue al mundial, ¿no? Quiere decir,
sí,
¿no?
Sí, vale, vale. No es una estrella.
Bueno, cuidado, que nosotros no hemos ido a ningún mundial, ¿eh?
Hombre, claro, claro, estamos hablando ya de la élite. Bueno, pues, hombre, era un buen jugador.
Bueno, ese compañero delantero, sí, que estuvo con Maradona, que no era argentino, jugó 2 mundiales, 4 partidos en los 2 mundiales, ¿no?
Sí, y en los 4 como suplente.
Y los 4 como suplente. Esa es la pista de hoy. Vale, tienes a Parra Loco, que no,
sí,
que no da con el tipo, y al resto de la audiencia también. Ya saben, con el hashtag Almohadilla Reto Pedrito, si quieren entrar en el concurso, la solución final el viernes y luego el sorteo y normalmente un librito que elige Daniel Senjo. Pedro, te voy a decir una cosa.
Dime.
Hoy a las 8:30.
Sí, hoy tenemos 2 partidos.
Bueno, están bien.
Vamos, para divertirnos. Pero
¿para qué está el tiempo de juego?
Exactamente, para pasar el rato.
Pues eso, efectivamente. Hasta luego, Pedro.
Adiós.
Bueno, ahora producto del partidazo. Sí, este lío que se ha metido el Real Madrid. Y Zinedine Zidane.
Yo la información
Hablemos claro.
La información que tengo es que Zinedine Zidane va a sentarse en el banquillo ante el Sevilla y que se la juega el día del Borussia Mönchengladbach. Si el Madrid no pasa, casi con toda seguridad, Zinedine Zidane dejará de ser entrenador.
Juanma, ya hay 3 periodistas muy acreditados que sí hablan con el presidente del Madrid.
Sí. No, pero
los
escúchame.
Tres
no. A ver si ahora estamos inventando, bueno, perdona, la sopa de ajo.
Sí, sí. Joder, te estoy dando bola.
A ver si el Madrid cae a las primeras de cambio en la competición europea.
Perdona,
y resulta que a lo mejor tú no, al entrenador.
A lo mejor eres tan buen periodista que ya has perdido la capacidad de apreciar cuando das una noticia. Lo que estás diciendo, claro, es que Zidane tiene un ultimátum
de Florentino Pérez.
Es decir, claro. Tú estás diciendo que Zidane se juega su puesto el próximo miércoles. Y esto antes era un sacrilegio decirlo. Porque Zidane
no
era
lo está diciendo Ciro López, lo está diciendo Florentino Pérez.
No lo está diciendo Florentino Pérez.
Tu noticia, repito, perfecta. Repito, Ciro López, Jaime Rodríguez y José Félix Díaz son 3 grandes periodistas muy bien informados. Y los 3 beben en la misma fuente, que se llama Florentino Pérez.
Hombre, que sí, ya el año pasado creo que el orden fue parecido. En la aparición de, la noticia en la prensa.
Ahora van a escuchar a Miguelito, a Melchor y a Arancha las cosas que han podido saber en las últimas horas sobre el futuro de Zidane y otras cosas. Y la encuesta que pregunta, Asenjo.
En @deportescope hoy, una pregunta muy concreta. El problema es Zidane. Estamos por encima de 2.300 votos y el 57% piensa que no, que el francés no es el problema. El 43% dice que sí.
O sea, el problema es Zidane, 57% dice que no. Y el resto que sí. Veremos qué pasa. Venga, todos al 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta tarde te vamos a contar los detalles de lo que seguramente ya sabes, que el Reino Unido ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer y que las primeras dosis de esa vacuna se suministrarán la semana que viene. Es decir, va a empezarse a vacunar en un país occidental con la vacuna de Pfizer ya dentro de unos días. La autorización en la Unión Europea va a llegar un mes después. Claro, y esto plantea una duda, una pregunta, es decir, ¿por qué el Reino Unido, que en principio tendría que tener, porque ha sido miembro de la Unión Europea, es miembro en realidad todavía, hasta que no se materialice el Brexit, porque estamos en periodo transitorio, porque el Reino Unido ha adelantado un mes la autorización? Parece que estamos ante una carrera, la carrera de las vacunas. Esta carrera no es necesariamente buena. La Agencia del Medicamento Europea tiene una serie de protocolos para garantizar la seguridad. No decimos que el Reino Unido haya querido saltarse los protocolos, porque seguramente no se los ha saltado y porque seguro es tan segura la vacuna ahora que dentro de un mes, cuando la autorice la Unión Europea. No tenemos dudas sobre la seguridad de la vacuna ni sobre la agencia de evaluación del Reino Unido. Pero, hombre, esto quizá convendría haberlo coordinado. Tenemos prisa, pero si algo hemos aprendido en este año ya sobre el coronavirus es que todo lo que sea caminar acompasados, colaborar sanitariamente, hacer las cosas juntos, pues suele ser más interesante, funciona mejor, ¿no?, que ponerse a competir. Sobre todo estamos hablando de la misma vacuna y estamos hablando de procedimientos de supervisión muy similares, ¿no? Sobre todo porque hay que mandar un mensaje de tranquilidad, hay que mandar un mensaje de seguridad. El propio máximo directivo de Pfizer ha dicho: ojo con que en el Reino Unido de pronto se dé la sensación de falsa seguridad. Ya digo, estas cosas convendría seguramente hacerlas coordinadas, hacerlas de otra manera. A lo largo de la tarde iremos hablando de lo que supone eso, que las vacunas están aquí ya, que se van a empezar a poner en el Reino Unido la semana que viene. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Sí, hablaremos mucho de las vacunas esta tarde. Sí, miércoles ya, 2 de diciembre. Pero mira, si escuchas, por ejemplo, esto, y yo de repente digo: practicando sigue, joven aprendiz. Que claro, obviamente lo diría mucho mejor Yoda que yo, pero bueno, lo he intentado. Bueno, con esta frase, un maestro al que enseguida te voy a presentar, en unos momentos, anima a sus alumnos con las notas que estos días ya les está empezando a entregar. Porque bueno, es que este no es un curso cualquiera. Pedro, que así se llama este profesor, lo sabe, y por eso estas notas
también están siendo especiales. Motivar y animar a sus alumnos, pues es más importante que nunca. ¿Y por qué no hacerlo también con las notas? Pues con dibujos de Jedi, de espadas láser o del mismo Yoda. Bueno, Pedro es profesor de sociales en primaria, del primero de la ESO, en un instituto de Castellón. Y no solo eso, ¿no?, sino que el dibujo se le da bastante bien. Así que se ha animado a pintar personajes de la saga de Star Wars con distintas frases en los boletines de notas de los alumnos. Yo, desde luego, vamos, he hecho un vistazo, que lo tengo guardado, mi boletín de notas, mi cuadernillo de notas, de cuando yo estudiaba, en aquel caso era EGB, y bueno, no puede ser más aburrido, las cosas como son, no tiene nada que ver con esto. Bueno, a los que le han sacado, además, a los que han sacado buenas notas, les dice enhorabuena, aprendiz de Jedi o de Jedi. Pero también tiene para los que necesitan mejorar, ¿no? Por ejemplo, frases como abandona el lado oscuro. Bueno, Pedro colgó todas estas imágenes en Twitter y ya te puedes imaginar lo que ha ocurrido, ¿no? Pues que se ha viralizado. Pedro Cifuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué? ¿Por qué haces todo esto?
Pues mira, lo has dejado tú bastante claro, ¿no? Porque hay que cambiar un poquito eso de recibir las notas como si fuera algo negativo. Es importante transmitir ilusión.
Transmitir ilusión, transmitir pasión por lo que uno estudia, por decir, bueno, pues sí, esto es lo que tienes, esa es tu nota, pero bueno, tampoco te preocupes demasiado. En fin, ilusión, pero ¿cómo se transmite a través de estas frases? ¿Tú qué quieres realmente que se queden los chavales cuando de repente tienes su boletín de notas?
Pues mira, sobre todo lo que me interesa es eso, ¿no? Que entiendan que, a ver, pues lo han hecho bien o lo han hecho mal, pero que las cosas se pueden mejorar o se pueden empeorar, depende de cómo estás de la vida, pero que esto, que en realidad es lo bonito que tiene lo de aprender, es que los pequeños detalles son los que se te calan, ¿no? Entonces, eso es algo que yo tengo muy claro. Dentro del aula, sobre todo, es importante, pues eso, lograr un buen ambiente y que los chavales, independientemente de cómo les vaya la vida luego, perdón, el tiempo que están contigo sea un tiempo decisivo, ¿no? Y que cuente para la vida.
¿Cómo se quedan los alumnos cuando reciben las notas con estas frases y con estos dibujos?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Los alumnos, la verdad es que les choca bastante, pero yo creo que tiene más éxito esto con los padres, ¿sabes? Que Star Wars es un poquito más de nuestra generación.
Eso también es verdad. Oye, a lo mejor es que, Pedro, a lo mejor te tienes que actualizar un poco, ¿eh? Star Wars está muy bien para ti, para mí, para nuestra generación y la de los padres de tus alumnos, pero no sé yo si algún alumno no te habrá preguntado incluso quién es Yoda.
Hombre, la nueva trilogía ha hecho bastante, pero el tema este de la brecha generacional, que es lo más injusto que tenemos dentro del aula, es muy horrible, ¿sabes? Y además es muy triste porque ellos siempre tienen 12 años, pero nosotros cada año somos un año más viejos, ¿no? Entonces es muy complicado.
Bueno, pero agradecen este tipo de detalles, ¿no? Salir de, bueno, pues de lo más serio, de lo trascendente que supone, al fin y al cabo, tener una nota que es importante, que tiene, bueno, pues para ellos es pues lo que es,
total,
una nota.
Totalmente.
Pero el quitarle un poquito de hierro al tema de recibir las notas, que siempre es un momento de tensión, pues con este tipo de mensajes. Y tú dices que lo que quieres, además, es que tengan como pasión por lo que hacen. ¿Por qué? ¿Consideras que a veces no los profesores no estáis... ¿O no atendéis tanto a eso, a hacer que los alumnos se apasionen por lo que estudian?
Es que la pasión en el aprendizaje creo que es esencial, incluso con las disciplinas más áridas. Tanto tú a la hora de transmitirla, ¿no?, de transmitir los contenidos y de enseñar las cosas, como ellos a la hora de aprenderlo, ¿no? Y es algo que tampoco he inventado yo o se ha inventado recientemente. Los antiguos griegos ya tenían el concepto de tauma, ¿no?, o el captatio de bondad, el latino, ¿no? Son cositas que están ahí y es importante, ¿no? Aprender mediante pasiones, aprender mediante el sentido de la maravilla, ¿no? Aprender porque te gusta. Una competencia que es la de aprender por aprender. Y a veces se nos olvida un poquito de esto, ¿no? Yo llevo trabajando cerca de 16 años de docente y la cosa más dura que me han dicho y a la vez una de las más bonitas fue pues una niña, ¿no?, con 12 años también al final de curso. Pues que me lo dijo bien claro esto, ¿no?, de que gracias a mis clases había aprendido que tenía imaginación. Y yo pensaba, bueno, estupendo, me has hecho llorar, pero después pensé, tienes 12 años, ¿cómo me estás diciendo que no tienes imaginación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Qué bonito esto, ¿no? ¿No te quedaste ahí que, en fin, qué le dijiste a esta chavala, a esta chica?
Pues es una de estas cosas que te ponen al final de curso, una notita o tal. Me han gustado tus clases, pero pues ya, me hizo reflexionar bastante, ¿no? porque sí que es verdad eso, ¿no? Que algo que no funciona cuando una niña de 12 años te dice que no sientes ese ímpetu, ¿no? Esa necesidad de inventarse cosas. Entonces yo en el aula es lo que trato de transmitir, ¿no? Evidentemente teniendo en cuenta que yo soy un adulto y esa perspectiva no se tiene que perder, porque además es bastante patético, ¿no? Cuando lo tratas de ponerte a tu nivel, porque la verdad es que no me entero yo ni de la mitad de las cosas que dicen, ¿no? Del TikTok, toda su generación, pues yo tengo ya 40 y tantos y ellos tienen 12, 13 y evidentemente es complicado hablar.
Claro, hay que intentar buscar esa conexión, ¿no? Y tú lo haces, pues eso, echando la imaginación incluso a las notas. Cuando hablas del sentido de la maravilla, dices, ¿a qué te refieres exactamente, Pedro?
Pues mira, es un concepto que tiene mucho que ver con la literatura anglosajona, ¿no? Y los libros de ciencia ficción, la fantasía, en fin, las novelas. Y tú, me imagino que como yo también eres lectora empedernida, pues a las 3 de la mañana más de una vez habrás estado ahí con el libro que no puedes parar de leer porque está súper enganchada, ¿no? Entonces, ese concepto, que es lo que los ingleses, bueno, en inglés es el sense of wonder, ¿no? Tratar de traducirlo un poquito a la educación, yo pienso que es el puntito que nos falta, ¿no? Porque creo que es el motor, ¿no? de la educación del siglo XXI, ¿no? El hacer las cosas con pasión. Y el problema está en que yo pienso que, en cierta manera, pues esto se está, más que perdiendo, como que se está dejando un poquito de lado, ¿no? El tratar de motivar al alumnado, y yo creo que es fundamental. No de explicarle las cosas, sino pues entender que son chavales que igual a la larga se pierden, se equivocan, pero que, bueno, tienen todas las posibilidades de aprender a levantarse y además lo van a hacer bien.
Tú has escrito también en Twitter cosas como ese ratito de su vida que pasan con nosotros en el aula, hemos de transmitirles, ¿no?, ilusión, cada uno desde su trocito de enseñanza, desde su parcela de conocimiento y su vehículo de transmisión, solo así empezarán a cambiar las cosas. O sea, tú notas que se necesita ese cambio. Y lo estás notando más ahora, es decir, es que estamos viviendo una situación muy, muy, muy especial. Es decir, tú estas cosas ya las hacías, lo sé, antes de la pandemia. Es decir, utilizabas Star Wars, no solo Star Wars. Otro año tocó, por ejemplo, la Liga de la Justicia. Pero ¿crees que con esta situación tan extraña que estamos viviendo, que los niños han vivido primero con el confinamiento, confinamiento domiciliario, el estudiar online de golpe, ahora ya poco a poco con la incorporación al colegio, con las dudas, también con ciertos miedos, quizá más de los padres que los alumnos, ¿cómo se conjuga todo esto, ¿no? ¿Cómo se sigue manteniendo la ilusión, la pasión, o es todavía incluso más necesaria en estos tiempos?
Pues mira, la verdad es que es muy complicado, porque trabajar en estas condiciones, pues, en fin, es una prueba ya súper potente, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa, yo creo que lo llevan mejor ellos que nosotros, quizás porque son más jóvenes, porque se adaptan mejor a los cambios, y esto a fin de cuentas es un cambio, ¿no? Nosotros somos bastante más conservadores. Yo al principio de curso la verdad es que estaba súper asustado los días previos, ¿no? No sabía dónde me metía, madre mía, pero luego ya desde la primera semana los chavales nos dieron una lección ya de civismo, ¿no? Y la siguen manteniendo. En el instituto están bastante aprendidas las normas y tal. Sí que es cierto que esta sensación de, pues no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, es una determinación por parte de los de arriba, por parte de cómo, no ayuda mucho al funcionamiento normal del curso, pero, insisto, la materia prima con la que trabajamos en el aula de primera, y yo creo que ahí tenemos que confiar más en los chavales, a los que nos da un poquito el miedo y todo lo demás es a nosotros, ¿no? Pero ellos son como esponjas, ¿no?, que se adaptan a lo que sea y tiran para adelante si confías un poquito más en ellos.
Bueno, estamos hablando con Pedro, es profesor de sociales en primero de la ESO, el Instituto de Castellón, y él, a la hora de entregar las notas a sus alumnos, pone esas frases que estamos comentando: practicando sigue, joven aprendiz. Entiendo que tiene que mejorar en este caso. Y has puesto a muchos, abandona el lado oscuro.
Pues mira, curiosamente menos de los que pensaba, ¿eh? No sé yo si es que... yo, la verdad es que les exijo bastante en clase, ¿eh? No creas tú que... Porque a veces también nos pasa esto, ¿no? Que pensamos que mira, Pedro con los dibujitos y tal, seguro que es sencillito. Pues no. Lo que pasa es que trato de hacerlo divertido, trato de que sea pues un poquito lo que decía Chesterton, ¿no? Que lo contrario a serio no es divertido, lo contrario a divertido no es serio, lo contrario a divertido es aburrido, ¿no?
Sí.
Entonces sí que les meto bastante caña, pero en fin, responden bastante bien. Es decir, este año pues no voy a presumir de suspensos, pero de los, vamos, pues muy muy poquitos, la verdad. No suelo poner. Y sobre todo si pongo eso es porque confío en que el crío pues será capaz de evolucionar, ¿no? Y pues que a lo mejor la palmadita en la espalda se la tengo que dar yo, porque pues quizás en casa no tiene ese feedback, no tiene esa, o su propia situación es complicada. Entonces, pues para estos casos difíciles son para los que yo reservo eso de abandonar el lado oscuro antes de que ya no puedas abandonarlo.
Yo estoy convencida de que tus alumnos están encantados contigo, Pedro. Pero ¿cómo te miran el resto de los profesores, el resto de compañeros?
Bueno, a ver, yo la dinámica que hago también en clase, utilizar el cómic como recurso didáctico, pues en fin, todo ese tipo de... Hace unos 10 años sí que me sentía un poquito el extraterrestre.
Como bicho raro, ¿no?
Sí, pero bueno, la gente también se va adaptando y ahora pues, quieras o no, también se va conociendo un poquito más esta forma de trabajo. Los cómics se han publicado también sobre arte y cómic, en fin, todo ese tipo de... Y ahora pues está bastante más normalizada, ¿no? Y luego también sí que es cierto que a veces da la sensación de que o estás en un bando o estás en otro, ¿no? O eres un profesor súper tradicional, sí. O eres un profesor súper guay y tal. En realidad eso es una visión que desde fuera, pues a lo mejor se transmite esa imagen, pero no es así. Yo creo que poco a poco uno lo que va haciendo es adaptarse a las nuevas necesidades de sus alumnos, ¿no? Pero no tienen nada más, ¿no? Ni hacer las cosas súper chupi white, así como diría yo, mira qué expresión que acabo de utilizar, ¿no? Pero en plan hacerlo así súper moderno y estupendo no tiene ningún sentido si no hay una historia y un poquito de amor detrás, ¿no? Yo creo que es importante en esta profesión.
Pasión, imaginación, sentido de la maravilla, como lo llamas tú, y encontrarte con niñas de 12 años que te dicen que han aprendido la imaginación, ¿no? Que creían que no la tenían, ¿no? Y que la han aprendido gracias a tus clases. Eso ya es mucho para un profesor seguro. Pedro Cifuentes, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Mira, hablamos de, en este caso, no un profesor, pero sí de un escritor que se quedó encerrado en su terraza. Le puede pasar a cualquiera, también a un profesor, incluso a este, a Pedro, ¿no?, al que hemos entrevistado. Claro, el problema es que se quedó encerrado y él tenía que acudir a una cita importante porque tenía que moderar además una charla y recoger a dos invitados. Bueno, al final consiguió salir, eso sí, llegó a la cita 20 minutos tarde, pero llegó. Y es que muchas veces llegamos tarde a los sitios, pensamos o la gente piensa que ponemos excusas, pero es que realmente nos pasan a veces cosas extraordinarias. Rosa Rosado, de esto hablamos con los oyentes, ¿qué dicen?
Pues sí, te puede pasar en cualquier momento, por ejemplo, camino de una carrera.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, recuerdo una ocasión que yendo a una carrera íbamos toda la familia porque me iban a acompañar. Pues efectivamente, se puso una hija mía mala, empezó a vomitar y perdimos mucho tiempo. Tanto tiempo que al final también yo hice mal el cálculo y se tardaba un poquito más de lo que yo pensaba. Y cuando llegamos allí, pues entramos como los autos locos. Fui corriendo, cuando llegué a la salida ya se habían ido, llevaban cerca de un kilómetro y yo llegué como pude corriendo con el dorsal en la mano. Bueno, como los indios, sin calentar, pasé bastante mal, mucho estrés y muchos nervios. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hombre, ya me imagino que el estrés ya no te lo quita nadie, ¿no? Pero bueno, llegaste, ¿no? Corriendo, mira, ¿ya calentaste?
No, claro,
sin
calentar.
Le sirvió de calentamiento. No te preocupes que con los nervios ni se dio cuenta de que no había calentado.
Eso sí.
En fin.
Bueno, ese momento crítico también de llevar a los niños al cole, parece que todos los astros confabulan para que siempre acabes llegando tarde.
Nosotros tenemos tres hijos, una niña y dos gemelos. Mi mujer se iba a trabajar, yo me quedaba encargado de todos los niños de la casa por las mañanas. Pues al final siempre si llegamos un pelín tarde. Y la profesora le dijo, a ver si es la última vez que llegas tarde, por favor. Y resulta que al día siguiente yo amanezco con diarrea. Vaya. Estábamos preparados a la hora para salir de casa. Y claro, cuando vamos a salir...
Perdona, hija, espera un poquito que tengo que ir al baño.
En fin, anécdotas. Ahora sí, nos reímos, la verdad. Un abrazo.
Claro, pero después de haberte dicho la última vez y que te pasa eso, dices, no se lo va a creer, es que ahora que es verdad, tal como le digo yo. En fin, cosas que pasan porque a veces se llega tarde. Porque de verdad, cosas inesperadas que, bueno, que no te ibas a imaginar en la vida, resulta que ocurren. Y sí, llegas tarde o muy tarde a una cita. Queremos que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Mira, esto que estás escuchando son las olas que chocan contra el primero de los tres arcos naturales de la playa de las Catedrales en Ribadeo, en Lugo. Y ese arco natural, uno de los lugares más visitados de Galicia y declarado monumento natural, pues ese en concreto resulta que ya no está. Esta semana, un nuevo desprendimiento de rocas ha derribado parte del arco Por suerte, eso sí, no ha habido ningún herido, pero la verdad es que es, bueno, pues siempre muy triste, ¿no? Que algo tan bonito y que verdaderamente forma parte de nuestro patrimonio, ¿no? Cultural y natural, pues se rompa. Pero bueno, así es la naturaleza. A veces hasta allí se han desplazado técnicos de patrimonio natural para determinar cuál ha sido la causa del derrumbe. Fernando Suárez es el alcalde de Ribadeo. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Sabéis algo más de las causas de este derrumbe?
Bueno, realmente el suceso que aconteció hace, bueno, unas horas, es un fenómeno inherente a nuestra costa, pero nuestra costa de aquí de Ribadeo, nuestra costa gallega y en definitiva nuestra costa cantábrica, derivado de la acción de la propia, digamos, naturaleza que da origen y que va conformando con el paso del tiempo, construyendo y destruyendo al mismo tiempo. Es algo natural, que lo debemos entender como algo natural, aunque sea una pena, ¿no? En todo caso, de los arcos que había, siguen estando todos ellos. Simplemente que hay una parte que uno pues era más gruesa y ahora ya no lo es tanto. Pero en todo caso, por la acción de los elementos que fueron a lo largo de un periodo geológico del tiempo pues construyendo los túneles, los arcos, los pasadizos, etcétera, todo eso en un periodo de tiempo desaparecerá y en su lugar o en las inmediaciones otros nuevos se crearán, porque es la conformación geológica del tipo de piedra y de tipo de mineral que tenemos en esta parte cantábrica.
Claro, por decirlo así, la naturaleza, las rocas, las olas, chocando precisamente contra esos acantilados, nos han proporcionado, ¿no?, este espectáculo maravilloso de la playa de las Catedrales, pero claro, por otro lado, igual que lo forman, lo pueden destruir en un momento determinado. Es decir, que nos lo tenemos que tomar un poco así, ¿no, alcalde?
Claro, y siempre existe un debate, porque, claro, esa es la naturaleza, ¿no? No se puede prever cuándo va a ser el siguiente desprendimiento. Hace 7 u 8 años hubo un desprendimiento grande y, bueno, pues en cuestión de semanas, todo aquel montón de piedra fue retirado por la fuerza del mar, por ejemplo. Periódicamente hay circunstancias de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una playa muy concurrida y que, pues, siempre estas cuestiones se ponen de manifiesto. Entonces, desde hace unos años, concretamente desde el año 2018, que hubo un accidente desgraciado y una persona resultó fallecida por la caída de una piedra dentro de una cueva, pues desde la Xunta y también desde el Concello de Ribadeo, pues se pusieron una serie de paneles informativos en todos los rincones de la playa, no solamente en la entrada y en la salida, sino en todos los lugares para advertir de que la playa se puede y se debe disfrutar, se puede vivir, se puede ver, se puede, especialmente en bajamar, para los que ya la hayan visto, es una playa que con la pleamar no existe, ¿no? Pero en bajamar se puede disfrutar, pero no es recomendable que la gente se acerque a los acantilados, porque tanto desde la parte de arriba se pueden caer, como si están en la parte de abajo se les puede caer un fragmento encima. Entonces, es suficientemente grande e importante para poder disfrutarla con el menor peligro, aunque evidentemente en las cuestiones hechas por la mano de la naturaleza, decir que no hay peligro nunca, pues yo creo que es faltar también a la verdad. Un pescador cuando pesca en un acantilado, pues yo creo que si está en su casa tiene menos peligro, pero no por eso los pescadores van a dejar de pescar. Todo el mundo tiene que tomar las precauciones necesarias.
Sí, es una cuestión de sentido común. Obviamente está bien que haya zonas acotadas, que haya, por supuesto, carteles advirtiendo, ¿no?, del peligro al que nos enfrentamos, ¿no?, de que efectivamente es una zona natural y puede haber desprendimientos para que todos tengamos cuidado, y esto es fundamental, pero que a veces pues estas cosas ocurren. De todas maneras, alcalde, como bien dices, que es una playa, una zona espectacular, que recibe muchísimos visitantes, bueno, la cosa ha cambiado ya mucho, obviamente, en estos tiempos que vivimos, ¿verdad?, con el coronavirus. Aún así, mucha gente cuando puede se acerca hasta la zona. Bueno, se ha producido este derrumbe, pero no quita para nada la belleza del lugar, ¿no, alcalde?
No, claro, y es que además es que la gente tiene que saber que realmente es que el génesis de toda esta singular formación rocosa es precisamente con la acción de la naturaleza. Y hace, pues no sé, hace 7 u 8 años, en otra playa cercana, en este mismo Ribadeo, pues una columna parecida a estas de la playa de las Catedrales, pues se cayó. O sea, el mar la llevó y es una pena, pero es el tiempo geológico que va conformando todas estas estructuras.
Sí, 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 lo que decimos es efímero a veces. La naturaleza nos proporciona estas maravillas y de vez en cuando nos las quita, pero bueno, nos puede proporcionar otras. En cualquier caso, es un entorno maravilloso que a todos nos apetece disfrutar siempre que podemos. Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, gracias por contarnos cómo está la situación y que no haya ido a peor la cosa. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, y cuando se pase el coronavirus, pues esperamos a todos para
allá que iremos. Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días. ¿Ahora cómo están las cosas por Miami?
Estoy jodido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo pánico.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano, porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.